El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Como sabéis, el guión del Compendio del Catecismo lo marcan las preguntas que este libro nos ofrece y las respuestas en las que cada día, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde Canarias, tratamos de profundizar en ellas para comprender mejor nuestra fe católica. Pero, como suelo destacar, no todo está dicho en el Compendio del Catecismo y a veces surgen preguntas que no están respondidas de manera explícita en este maravilloso libro, y por eso os animo a que cuando os doy el número del catecismo mayor al que corresponde la pregunta que tratamos cada día, os acerquéis también a él para que veáis la riqueza tanto escriturística de la palabra de Dios como de los santos padres encierra todo aquello que la Iglesia nos enseña. Pero ni siquiera en el Catecismo Mayor está todo explicitado y por eso, porque a veces surgen nuevas preguntas cuando se responde a cuestiones anteriores, una vez por semana dedico el programa a vosotros, o mejor dicho, para que seáis vosotros, porque todos los programas están dedicados a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, pero sí que dejamos un espacio abierto para que seáis vosotros quienes formuléis vuestras preguntas. Normalmente suelen tener que ver con los temas que estamos tratando, a veces son preguntas de cuestiones que ya hemos tratado y también a veces de cosas que todavía no hemos tocado, pero ya llegará el momento. Y en ocasiones, cosas que ni hemos tratado ni trataremos porque quizá no se encuadran dentro de aquello que ha sido revelado, pero que suscita inquietud en los oyentes y por eso se permite, incluso os pido por favor, que compartáis todas esas preocupaciones intelectuales o espirituales a propósito de nuestra fe católica, y de ahí que una vez por semana se dedique el programa a vuestra participación. Así que hoy es ese día y antes de comenzar a leer vuestros mensajes vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el Espíritu el techo de la tierra, y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la fuerza que pone en pie a la Iglesia en de las plazas y levanta testigos en el pueblo para hablar con palabras como espadas delante de los jueces. El mundo brilla de alegría, se renueva la paz de la tierra. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Llama profunda que escrutas e iluminas el corazón del hombre. Restablece la fe con tu noticia y el amor ponga en tela la esperanza hasta que el Señor vuelva. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo con esta canción en la que el mundo se llena de alegría, llora de alegría porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, vamos allá con nuestro programa de hoy en el que, como os decía, dedicaremos el tiempo a responder a vuestras preguntas. Voy a comenzar con un mensaje enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es, pero no voy a leer la pregunta porque hace alusión a la situación política y menciona ciertos partidos, aquellos a los que ha votado, aquellos a los que piensa votar, y al margen de los nombres de los partidos, creo que es importante recordar que los cristianos debemos implicarnos en la vida social. De hecho, el compendio del Catecismo, a partir de la pregunta 405 a la 410, titula ese apartado, la participación en la vida social. A veces, por la situación, por leyes que son injustas y atentan directamente contra los mandamientos, o por los casos de corrupción, por la mediocridad con la que en ocasiones se expresan los políticos, o con la rotundidad con la que, en contra de lo que muchos creemos, manifiestan sus opiniones, convirtiéndolas en ocasiones en leyes, puede suscitar en nosotros esta situación la idea, la tentación de querer mantenernos al margen de la vida política. Y lo cierto es que la Iglesia, ya lo hemos visto, tiene su propia doctrina social y los ciudadanos católicos deben implicarse en esa vida social. Por lo tanto, creo que es bueno hacer algunas precisiones, aunque no sean dogma de fe, porque las realidades sociales, las realidades políticas son siempre transitorias, pasajeras y susceptibles de cambio. Cambio que se da y cambio que debe darse. Por eso hay que tratar de evitar la desafección política, es decir, una especie de ausencia de apego hacia lo político. Desafección que se puede traducir también como apatía. No obstante, considero que pueden existir muy importantes diferencias entre la desafección y la apatía. Siendo cierto que pueden en ocasiones hacer referencia al mismo comportamiento, también es cierto que pueden aludir a realidades muy distintas. La apatía se define como dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. Esto supondría, cuando se aplica a la política, una absoluta falta de interés por estas cuestiones, por la participación ciudadana, por el conocimiento de los asuntos públicos, etcétera. En definitiva, una actitud de pasotismo y desinterés completos. La desafección no es exactamente lo mismo, y se puede dar el caso de que existan ciudadanos interesados por la esfera política, que estén informados, que sean comprometidos y críticos, que precisamente por todo eso se puedan sentir descontentos con un sistema que presenta fallos y carencias como toda realidad humana. Podrán ser incluso, si nos atenemos a los datos de participación electoral, ciudadanos que no dejen de acudir a las urnas en ninguna convocatoria, pero eso no hace menor su sentimiento de desafección, esto es, de alejamiento de una política que, por defectuosa, no les satisface. Podríamos hablar en este caso, y aunque suene a paradoja, de una desafección activa. Y esta es la desafección que muchas veces aqueja, incluso a los católicos, siempre que no se llegue al extremo y a la confusión de considerar que la democracia es algo que realmente no es, o dicho de otro modo, siempre que se parta de que la democracia es algo imperfecto y siempre mejorable y, por lo tanto, siempre criticable, criticable en el sentido de juzgable. Y esto es importante señalarlo porque a veces da la sensación de que hay quien piensa que la democracia es como una especie de creación angélica situada en las regiones celestes que obligatoriamente siempre va a chocar con cualquier experiencia de puesta en práctica y va a crear decepción. Y ante la que cabe preguntar, ¿pero tú qué pensabas que era la democracia? Salvado, como digo, este extremo, hay que hablar de esta desafección para que saquemos provecho de ella. Lo cierto es que hay estudios que confirman que los españoles tienen unos niveles de participación menores en comparación con otros países occidentales en la cuestión política. Una participación que fue mayor en los primeros años de la democracia española, pero que ha ido decreciendo desde entonces. Sin embargo, hay otros estudios que, analizando un mayor número de indicadores, consideran que este declive no es tan marcado. En cualquier caso, se pone de manifiesto cómo, en lo que respecta a la participación electoral y partidista, no existen diferencias importantes entre los jóvenes españoles y los más mayores de nuestro país. De este modo, habría que huir en lo posible de los diagnósticos que tratan de hallar en la desafección juvenil razones sustancialmente distintas de las que pueden explicar la desafección en otros grupos de edad. Lo que sí parece cierto es que los ciudadanos se sienten lejos de la política. Parece que el mundo político es una realidad cada vez más alejada, más distante, creciendo la brecha de separación entre la ciudadanía y la política. Este sentimiento, que siempre ha existido de un modo u otro, creo que ahora quizás sea más intenso, y por eso hay que tratar de identificar algunas de las posibles causas que dan lugar a este panorama. Todo esto, por supuesto, como cualquier realidad humana, es opinable, discutible, y no lo digo de modo exhaustivo, sino que simplemente, ya que un oyente ha preguntado sobre el tema, trato de hacer un acercamiento general. Una de las causas que establecen esa distancia la podemos encontrar en el lenguaje utilizado predominantemente por los representantes políticos en general. El lenguaje, que constituye por definición una herramienta de comunicación y de acercamiento, puede llegar a cumplir la función totalmente contraria debido a un uso indebido o interesado del mismo. Se está utilizando en el lenguaje político un vocabulario nuevo para designar realidades que no son nuevas. Esta operación, además, se ve perfeccionada por la recuperación de palabras existentes y a veces caídas en desuso para designar, en este caso, cosas distintas a su significado original y en ocasiones incluso contradictorias con su sentido original. Todos estos estereotipos se irían consolidando socialmente a través de una insistente repetición de términos en el discurso político. De esta manera, la inicial distancia entre el poder y la ciudadanía se va poco a poco reduciendo desde el momento en el que los ciudadanos aceptamos como parte integrante de nuestra forma de expresarnos esta manera de hablar. Se trata, en definitiva, y como característica eminentemente propia de esta lengua de nuestro tiempo, del fenómeno de la corrección política, un modo de actuar que termina por sepultar la diversidad, la singularidad, la originalidad y, a la postre, el raciocinio y el juicio crítico. Hace mucho tiempo que sabemos que el pensamiento es lenguaje, por lo que un lenguaje débil, conformista y poco exigente acabará creando una sociedad débil, conformista y poco exigente. En este sentido, sería bueno no perder esa distancia entre los ciudadanos y quienes promueven este tipo de lenguaje, que muchas veces, hay que admitirlo, no lo utilizan solo los políticos, sino también las víctimas de esta imposición en la forma de expresarse. Y sería aún más positivo que desapareciera esta distancia debido a un rechazo social mayoritario de estas formas de expresión. Es decir, que no permitiéramos que se llame a las cosas con un nombre que no le corresponde, sino que llamemos a las cosas por su nombre. Otra causa de esta lejanía entre el pueblo y la clase política podría encontrarse en la percepción mayoritaria que se tiene precisamente de esa clase política. Es más, la propia existencia de la expresión clase política ya provoca un distanciamiento. Siempre generalizando y con evidentes excepciones, son abundantes los casos de políticos que solo se han dedicado a la política institucional o casi se han dedicado únicamente a la política institucional o de partido como única actividad profesional a lo largo de su vida. Se crea así un auténtico curso de honor que acaba por dar lugar a una sociedad paralela y distinta de la sociedad como tal. De esta manera, los ciudadanos entienden que esas personas, los políticos, no son como ellos. Son gente ajena que tiene una vida, unas preocupaciones y unos intereses distintos y quizá contrapuestos a los suyos. Serían prácticamente como una casta separada. También se nota que constituye una causa de alejamiento de la política por parte de los ciudadanos la percepción muy extendida acerca del casi inexistente peso de un único voto. El valor que se entiende que puede tener en el total el acto individual de introducir una papeleta en una urna es muy bajo, y esto alimenta la idea de que votar puede que no sirva para nada y de que participando no se van a cambiar las cosas. Esta percepción, que en justicia puede ser falsa o verdadera, apunta a un problema todavía más profundo, y es el del peso menor que tienen en nuestros sistemas democráticos las formas de participación políticas distinta de lo que son las elecciones. No solo sin negar, sino defendiendo la necesidad, las bondades y las garantías, en último término, de la representación democrática, el reforzamiento de otras fórmulas participativas, deliberativas, sería bueno tenerlo en cuenta para elevar notablemente la importancia que los ciudadanos pueden concederse a sí mismos como sujetos activos y decisivos. Es decir, no tomamos decisiones únicamente cuando votamos. Hay otras formas de participar y transformar la sociedad. Algo parecido ocurre con la percepción de los partidos políticos. Los partidos son, en las democracias representativas, instancias necesarias para la organización y el funcionamiento correcto del sistema. En el caso español, esta importancia viene reforzada por el artículo 6 de la Constitución, que establece que estos, los partidos políticos, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Hecha la salvedad de la grandilocuencia de este artículo de la Constitución, es un hecho indiscutible que los partidos políticos son necesarios, pero han extendido sus tentáculos hasta el último rincón del sistema, lo cual ha dado lugar a que la ciudadanía los mire con cierta desconfianza. Fenómeno este todavía más grave cuando esa desconfianza se cierne en virtud o vicio, mejor dicho, de las componendas partidistas sobre determinadas instituciones fundamentales en una democracia constitucional. Creo que otro elemento que marca la distancia o lejanía ciudadana con respecto a la esfera política es aquel que apunta a los manifiestamente mejorables procedimientos de control político y de rendición de cuentas de los representantes y cargos públicos. El ciudadano se siente inerme ante determinadas actuaciones u omisiones políticas y entiende que, en el mejor de los casos, deberá esperar a la próxima convocatoria electoral para manifestar su desacuerdo con todas las limitaciones que tiene esta solución. Esto recuerda a la sensación que decía antes de la poca importancia que parece que tiene la participación individual de cada ciudadano. De hecho, no creo que sea casualidad el que, reforzando esta participación ciudadana, se reforzaría muy probablemente también los mecanismos de control político. Estas limitaciones se ponen de manifiesto de manera especial ante los casos de corrupción, y estas prácticas corruptas constituyen en sí mismas otro de los principales motivos que aumentan la brecha entre los ciudadanos y la política. Y por último, aunque seguro que hay mucho más que decir, existe una causa especialmente grave del alejamiento de la política. He hablado antes de la sensación de que participar, que votar, sirve para poco. Existe, sin embargo, una sensación mucho más perniciosa. Aquella que entiende que la política, entendida de manera general, no sirve para nada. El momento de crisis económica ofrece este argumento en bandeja. Es evidente que existen poderes económicos y financieros no sometidos a controles democráticos que están por encima de los poderes políticos y que marcan la actuación de estos. A pesar de las iniciales señales que afirmaban que había llegado el momento de la política, de que eran los estados los que debían tomar las riendas de la situación, han sido estos otros poderes económicos los que finalmente están marcando las políticas económicas y sociales de las democracias occidentales con gobiernos y signos políticos distintos. Observar que hay poderes mayores, poco o nada controlados y que ofrecen soluciones uniformes aumenta la creencia de que la política no es útil o que no importa a quién se vote o que da igual si se participa o no. Por ejemplo, la Agenda 2030 no depende del partido político que gobierne en cada momento. Todas estas son causas que hacen más profunda la división entre los ciudadanos y la política. Y no creo que sea simplemente que los jóvenes encuentren otros motivos de ese alejamiento, sino que todos los ciudadanos, por estas razones y seguro que otras muchas más, se sienten como decepcionados por la vida política, porque sienten que es un mundo en el que tienen poca importancia y que no les pertenece. Pero es muy arriesgado querer mantenerse lejos de la vida política. Debemos valorar la democracia en su justa medida, en lo que tiene de conquista histórica y de respeto a las libertades individuales y las garantías de progreso social que aporta. Creer que la democracia es consustancial a cualquier forma de gobierno de la sociedad, creer que sale del cielo o que crece como una planta salvaje que no necesita cuidados, es el principal riesgo. Y no es descabellado pensar que ese riesgo puede ser mayor en quien no ha conocido otra cosa que un régimen democrático. Por eso hay que educar en la democracia bien entendida para que ésta perviva. Hay que decidir hacia dónde dirigimos nuestra desafección y nuestro descontento. Es normal que no nos satisfaga, porque nada de este mundo puede hacerlo. Hay dos posibilidades: o corregir los defectos del modelo que tenemos, partiendo de que el modelo es adecuado, aunque mejorable, o destruir el modelo democrático y sustituirlo por otra cosa. La primera solución es propia de ciudadanos críticos que desean mejorar la democracia y hacer reales sus potencialidades. El segundo modelo, la segunda opción, es propia de quienes pueden caer en las trampas del populismo o de la demagogia, o de quienes directamente apuestan por un modelo distinto de la democracia en la organización político y social. Pero creo que es pertinente afirmar con rotundidad que, al menos a día de hoy, no hay otra opción distinta que el modelo democrático, o mejor dicho, que por supuesto que las hay, pero que la historia reciente, la actualidad, nos ha enseñado y nos sigue enseñando que no son una solución a la que debamos dirigirnos. Los exabruptos puntuales no son la solución. Las dictaduras no son la solución. Por eso, porque considero que la democracia es algo valioso, frágil y perfectible, debemos ser muy cuidadosos. Los actuales panoramas de desafección son una oportunidad para mejorar y revelan la sensación propia de ciudadanos informados y críticos, y no hay que huir de esta actitud de crítica ni tampoco vivir al margen. Tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos ofrece para mejorar la democracia, denunciando, por supuesto, sus defectos, ejerciendo una crítica severa y constructiva, siendo en todo momento conscientes de cuál es el objetivo que queremos lograr con todo ello. Pero hay que implicarse en la vida política, nos lo dice Jesús. Vosotros no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Vuelvo a insistir que las realidades temporales son eso, temporales, siempre mejorables, imperfectas y a veces corruptas. Pero eso no tiene que hacer que miremos hacia otro lado, sino que cada uno, desde el lugar en el que el Señor le ha puesto, trate con los medios que tiene a su alcance de cambiar las realidades también sociales. Os vuelvo a recordar que a partir de la pregunta 405 se habla en el compendio del Catecismo de la participación en la vida social y en concreto la 410 habla de cómo participa el hombre en la realización del bien común. Por eso os animo a que escuchéis el podcast del programa y recordéis lo que en ese día dijimos a propósito de cómo los cristianos tenemos el deber de participar en las realidades sociales, es decir, de participar cada uno según su propia vocación en la vida política de nuestro país. Hablando de la vida política, voy a continuar respondiendo a aquel mensaje, a aquella carta escrita a mano que me hicieron llegar desde el centro penitenciario de Pamplona, donde uno de los internos, a quien tengo el gusto de conocer y aprecio mucho y aprovecho para mandarle un saludo a él y a todos los privados de libertad que se sienten acompañados por esta emisora de la Virgen, pues mandó varias preguntas, he ido respondiendo en algunos programas a distintas de ellas y hoy continúo con otra. Dice, ¿qué credibilidad tiene el Papa recibiendo en audiencia a celebridades? ¿Es que ellos son más que tú y que yo? Aquí habría que decir dos cosas. Cuando el Santo Padre recibe a personajes políticos, hay que tener en cuenta que no está recibiendo al individuo, sino que está recibiendo a aquel a quien ese individuo representa. Si recibe al presidente de algún país o algún ministro, no lo hace porque tenga ganas de juntarse con personas famosas o influyentes, sino porque está recibiendo a todos los ciudadanos a quien ese presidente o ese ministro representa. Lo mismo, aunque quizá en otro sentido más amplio, se podría decir cuando el Papa recibe a algún personaje famoso del mundo del arte. Es muy interesante el mensaje que el Papa dirigió a los artistas como aliados de Dios. Son palabras que el Papa les dirigió diciendo que la Iglesia siempre tuvo una relación con los artistas natural y especial, dice él. Se trata de una amistad natural porque el artista toma en serio la profundidad inagotable de la existencia, de la vida y del mundo, incluso con sus contradicciones y sus lados trágicos. El artista, decía el Papa, recuerda a todos la dimensión en la que nos movemos, que es la del espíritu. Vuestro arte, les dijo, es como una vela que se llena del espíritu y nos hace seguir adelante. Por ello, la amistad de la Iglesia con el arte es algo natural y también es una amistad especial por los tramos de historia recorrida juntos que pertenecen al patrimonio de todos los creyentes y los no creyentes. Mientras crea, el artista se parece a un niño y a un vidente. Se sirve de la espontaneidad del niño para moverse en el espacio de la invención, de la novedad, de la creación y de la agudeza del vidente que capta la realidad. Lo propio del ser humano es vivir para aportar al mundo novedad. Esta es la dimensión de fecundidad del hombre, aportar novedad. La creatividad del artista parece participar así de la pasión generadora de Dios, esa pasión con la que Dios nos ha creado. Vosotros, dice a los artistas, sois aliados del sueño de Dios, sois ojos que miran y que sueñan. No basta con mirar, hay que soñar. Por lo tanto, por la importancia que tiene también el mundo del arte en toda la sociedad, tiene sentido que el Papa en ocasiones reciba a los artistas. Y una última consideración con respecto a esta pregunta. Y es que el Papa recibe a cientos de personas cada día. Lo que pasa es que cuando recibe a un personaje anónimo, anónimo para la sociedad, porque para Dios nadie es anónimo, cuando recibe a alguien que no es famoso, probablemente la noticia de ese encuentro con el Papa no trascienda. Lo único que se publican son aquellas visitas al Santo Padre que los medios de comunicación consideran que tienen interés social, pero no significa que las personas menos conocidas no sean recibidas por el Papa. Entonces, creo que el Papa recibe a todo tipo de personas. Evidentemente tiene que haber un filtro, porque si no estaríamos visitando al Papa todos los que pudiéramos viajar a Roma, y imaginaos eso multiplicado por el mundo entero, no tendría tiempo de rezar ni de gobernar la Iglesia. Pero cuando recibe a personas famosas, lo hace por lo que éstas representan, tanto en el ámbito social como en el ámbito cultural. Pero no es porque sean más o menos dignos que nosotros, sino simplemente porque tienen más visibilidad popular, más relevancia social, no porque su alma tenga más valor que la del más pequeño de los hombres que pueblan la tierra. Entonces el Papa recibe porque es un personaje público que recibe a personajes públicos, y esas visitas son las que se publican, son las que más eco tienen en los medios de comunicación, pero desde luego no son las únicas audiencias a famosos las que el Papa concede. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y luego continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a las preguntas de los oyentes.
¿Quién pudiera ser como tú, María? Un océano limpio en el que Dios se mira. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Entre todas llamada la mujer bendita. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Virgen Madre de Dios, la que nos dio la vida. ¿Quién pudiera ser como tú, María? La esclava del Señor a sus pies rendida. Quisiera ser como tú, María, corazón de fuego con alma de niña. ¿Quién pudiera ser como tú, María, hostia inmaculada de Dios escogida? Quisiera ser como tú, María, y en el gozo y dolor de ti sí, cada día. ¿Quién pudiera ser como tú, María? Toda la creación te canta agradecida. Quisiera ser como tú, María, estar lleno de Dios y darlo sin medida. Yo quisiera ser como tú, María, llamarada de gracia y hoguera encendida. su gran alegría. Yo quisiera ser como tú, María. Yo quisiera ser como tú, María.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Vamos con otro mensaje que dice: buenas tardes, enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Dice: buenas tardes, me gustaría que hablara del discernimiento, formación y dirección espiritual. Desgraciadamente he visto durante muchos años una carencia grave y generalizada de discernimiento en órdenes religiosas y sacerdotes diocesanos de la zona donde vivo. He visto abusos litúrgicos en la confesión y en la penitencia, desprecio de ciertos dogmas y enseñanzas contrarias a lo que dice la Iglesia. Me he formado y me sigo formando. Veo el peligro de considerar que mi formación me da el discernimiento y, como ya sabemos, nadie es buen juez en cabeza propia. La verdad es que lo tengo complicado para tener un director espiritual y me da mucha pena. ¿Cómo se puede enfocar esto en medio de esta situación? Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también por tu mensaje. Y es verdad que puede que en algunas zonas de nuestro país ocurra que sea difícil encontrar un buen director espiritual, pero no podemos delegar solo en los sacerdotes la buena formación. Es deseable que los sacerdotes estemos bien formados intelectualmente y que estemos bien formados en la obediencia a aquello que la Iglesia nos enseña. Pero el hecho de que los sacerdotes tengamos ese deber no exime a todo cristiano de formarse en su vida cristiana, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino en un sentido integral. Es decir, nuestra vida espiritual, nuestros afectos y nuestro intelecto debe estar bien preparado porque somos una realidad compacta. Uno no puede decir que tiene una buena vida espiritual si no tiene una buena formación intelectual. Y una buena formación intelectual no sirve de nada si luego no se aplica en la vida práctica. A la hora de tratar de vivir nuestra vida cristiana de una forma profunda, es muy aconsejable, casi casi me atrevería a decir obligatorio, tener un director espiritual. La dificultad está en ocasiones en encontrar uno que se adapte a nuestras necesidades. Por eso es importante saber qué director espiritual buscamos y también qué es lo que buscamos en el director espiritual. Es decir, es importante que el dirigido tenga claro lo que busca en el director. A propósito de la dirección espiritual, se podría decir que existen dos tipos de dirección espiritual. Uno, de índole un poco, si quieres, natural, que son aquellos que buscan que sus dirigidos tengan un comportamiento cristiano normal y para eso se limitan a aplicar criterios basados en el sentido común y en los preceptos generales elementales de la vida cristiana. Incluso pueden ir más allá tratando de introducir a los dirigidos en la oración e impulsarlos en la práctica de las ascesis y de las virtudes. Pero la metodología suele consistir en animar a la realización de unos determinados ejercicios ascéticos y espirituales para luego comprobar el progreso que van realizando, lo que obliga a permanecer dentro de unos esquemas predeterminados que impiden un trabajo personalizado, que es lo propio de la vida cristiana, porque Dios tiene un camino distinto para cada uno. Quiero decir que hay directores espirituales que tienen una especie de plantilla que van aplicando a sus dirigidos. Este tipo de director representaría una sabiduría humana que ciertamente tiene valor, pero se queda corta como instrumento para alcanzar la santidad. Son personas que creen que la vida cristiana consiste en una vida regulada por criterios y prácticas espirituales, ascéticas o morales, predeterminadas a las que hay que ajustarse para avanzar en la vida evangélica. Su misión se circunscribe en gran medida a enseñar dichas prácticas y a supervisar su cumplimiento como modo de corregir el itinerario para que se ajuste mejor a los parámetros objetivos en los que se debe centrar el dirigido. Es cierto que este tipo de director espiritual permite al director ser optimista, agradable, complaciente, incluso sus correcciones las puede hacer desde la simpatía y la cordialidad. Suele estar dotado de entusiasmo por lograr objetivos accesibles que comunica fácilmente al dirigido, animándole humanamente en su tarea, lo que le hace creer que eso facilita su trabajo. Y esto es normal, porque los objetivos y medios naturales son comprensibles y controlables para nuestras capacidades naturales, lo que hace que tanto el director como el dirigido disfruten de una consoladora experiencia de controlar la situación y de seguridad en que vamos avanzando espiritualmente. Sin embargo, el director espiritual debería tener el sentido propio del espíritu, no quedarse en lo meramente humano, juzgando por criterios externos y en función de unas normas, que no tiene en consideración las mociones del espíritu, que son siempre sorprendentes, y el discernimiento afinado de estas mociones, de tal manera que este tipo de directores espirituales consideran sospechoso o no evangélico todo aquello que no encaje con los criterios de la lógica o de la razón humana. Este tipo de directores espirituales son atractivos en el sentido de que dan alas a lo humano, pero cortan lo que es propiamente espiritual, y es ahí donde se juega la vida de gracia y santidad. Hay una falta de responsabilidad a la hora de acoger o juzgar las gracias y necesidades que el dirigido tiene y que a lo mejor el director no entiende, de tal manera que procuran llevarlo todo al ámbito de lo que conocen, apoyando sus juicios en principios que, aun siendo válidos en general, puede que no lo sean en particular porque no se dedica el tiempo suficiente al discernimiento que cada persona en sus propias circunstancias, con su propia psicología, con su propia experiencia de vida tiene. Así, por ejemplo, si un dirigido le plantea al director su preocupación por un determinado giro que debe dar a su vida en función de lo que él siente que le ha pedido el Espíritu Santo en la oración, desmontará todo el potencial de la gracia divina argumentando algo ambiguo. No te preocupes, lo que importa es el amor. Y esto es verdad, pero hay que tener cuidado porque el amor se puede expresar de muchas maneras. Y este es el tipo de director espiritual al que quizá alude el oyente en el mensaje que nos ha enviado, que trata de dirigir a su dirigido desde sus límites, desde su propia formación, sin abrirse realmente a la novedad del Espíritu Santo. Un verdadero director espiritual es el que vive o intenta vivir apasionadamente la primacía absoluta de Dios en su vida, lo que le inflama en el amor de Dios y en la búsqueda de la docilidad al Espíritu Santo, que no tiene por qué entenderla él, si la entiende el dirigido. Lo que pasa es que su tarea es la de darle libertad por encima de sus propios juicios, de modo que, igual que pretende buscar para él mismo la voluntad de Dios, también desea ayudar a quienes tienen auténtico deseo de ser santos en la amorosa fidelidad al proyecto de salvación que Dios tiene para cada uno. Esto crea en el dirigido una clara sintonía entre la acción de Dios que percibe en él con la actitud interior que ve en el director espiritual y que le lleva a un sano espíritu de imitación. Lo que se potencia al comprobar la autenticidad espiritual del director por la entrañable caridad que recibe y le muestra el amor que Dios le tiene. Estamos ante una relación fundada en el amor y la libertad, no en los esquemas propios del director espiritual, que une a dos personas en un objetivo común, que es buscar a Dios, lo que lleva al dirigido a la confianza sobrenatural con el director y a este a una gran docilidad a la acción del Espíritu Santo. De manera que ambos se mueven en el ámbito de la verdad y la simplicidad, lo que se traduce en una verdadera humildad. El director, por saberse pobre instrumento de la gracia, y en el dirigido, por saberse necesitado absolutamente de ayuda. Una nota característica de este tipo de directores espirituales que os aconsejo que busquéis es el convencimiento de que lo importante es ayudar a sus dirigidos a que sean dóciles a la llamada del Espíritu, no a los propios esquemas, porque cada persona tiene un camino concreto que descubrir. El objetivo de esta relación de ayuda es que el discípulo alcance la libertad de espíritu necesaria para seguir los impulsos de la gracia y colaborar con ellos. Dicho de otro modo, para que capte la manera particular con la que el espíritu le conduce y sea dócil a ella. En este tiempo de dirección, el trabajo que se propone es solo un medio que tiene que ser relativizado frente a los impulsos concretos del espíritu que oyes su ruido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Esa libertad interior que da el Espíritu Santo hace que el director acepte a cada persona como es, acogiéndola y respetándola en la singularidad del proyecto que Dios tiene para ella y que la define tanto natural como sobrenaturalmente. En razón de esta libertad y esta visión, este tipo de directores pasa por encima de muchas realidades o preocupaciones humanas en las que se podría enredar el dirigido, por importantes que puedan parecer a los ojos del mundo. Su única preocupación es ver y enseñar a ver la presencia de Dios y sus designios a través de todas las circunstancias de la vida. Esto lleva a una actitud de desapego humano que suele entenderse en ocasiones como falta de interés o dureza. Sin embargo, las personas espirituales son capaces de un optimismo sobrenatural y ternura espiritual que brotan de la contemplación de esa presencia divina que buscan en todo y que les permite experimentar que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, así como descubren también la acción del Padre y del Hijo por medio del Espíritu Santo. Mi Padre sigue actuando, dice Jesús, y yo también actúo. Y Dios actúa a través del director espiritual. La vida de perfección, la llamada a la santidad, es el principio y fundamento de toda vida cristiana, siendo esto la verdad fundamental de la vida espiritual de todo bautizado. Resulta evidente que la búsqueda de la voluntad de Dios en la propia vida constituye la tarea más importante y un camino irrenunciable si se quiere vivir auténticamente. Habría que decir que si se quiere vivir en la verdad propia de la identidad de discípulo de Jesús, debemos aspirar a la santidad. La concreción de esa vida espiritual demanda, pide la búsqueda de la voluntad divina a través del discernimiento, y es aquí donde encontramos el lugar propio de la dirección espiritual como un recurso fundamental de toda vida cristiana. La dirección espiritual se podría definir como la ayuda que se brinda a otro a través de la comunicación de la fe para que alcance la plenitud de la verdad y pueda así libremente emprender el camino de la vida espiritual hacia la santidad en el aprendizaje de la voluntad de Dios a través del discernimiento. La dirección espiritual es, pues, un instrumento indispensable para aquel que pretende, como es su vocación bautismal, ser santo, entendiendo la santidad como la plenitud de la vida en el amor. E implica una actitud de docilidad y disponibilidad que nos abre a una relación filial y fraterna por medio de la cual tanto el acompañante como el acompañado, el director como el dirigido, ambos se ponen bajo la guía del Espíritu Santo para orientar la totalidad de la existencia a Dios. Hoy en día, la dirección espiritual se enfrenta a las contradicciones propias de la crisis de esta sociedad líquida en la que vivimos, donde la imagen del hombre se suele cerrar a lo trascendente, a lo definitivo, para volcarse sobre el hedonismo inmediatista y fugaz de la información y la tendencia de lo que está de moda. También hay modas, no siempre buenas, en la vida espiritual. Esta cerrazón nos hace incapaces a veces de relaciones auténticas con los demás e incluso con Dios, que en ocasiones se convierte en un gran desconocido. Por eso, la emergencia de espiritualidades a la carta, de paradigmas transhumanos, de superhéroes reflejados muchas veces en el cine, nos habla de la necesidad de descubrir el sentido profundo de la vida, capaz de conducirnos más allá de una existencia basada en la imagen y en tener muchos amigos y muchos likes en las redes sociales como mecanismos de adaptación y aceptación social. Existen cambios muy rápidos que van a una velocidad tan vertiginosa como la información que nos llega constantemente, y esto genera la idea de que la existencia vale más en la medida en que se tiene que estar a tope en la cima. Dentro de la propia Iglesia parece que está en crisis la idea de la dirección espiritual, porque a veces se presenta como un campo en el que la libertad o las conciencias pueden ser manipuladas. Pero la dirección espiritual no ha perdido su valor, su práctica y su sentido. Tiene que purificarse para abrirse a una comprensión plena de lo que esto significa. Dirigir espiritualmente no significa mandar al otro, sino escuchar las mociones del Espíritu Santo para encontrar juntos cuál es la voluntad de Dios para el dirigido, que no tiene por qué encajarse, insisto una vez más, dentro de tus esquemas. Y para que tus esquemas sean amplios, es necesario tener una muy buena formación, para no confundir lo necesario con lo opcional, ni hacer reduccionismos que en el fondo impiden el progreso espiritual. Un buen director espiritual tiene que ser un hombre de ciencia. Ha de poseer conocimientos suficientes tanto en teología como en ciencias humanas, puesto que sin una buena preparación resulta peligroso llevar a cabo el discernimiento, porque sería, como dice el Evangelio, un ciego guiando a otro ciego. Eso no significa que debamos buscar necesariamente a un erudito. Cuando se trata de adquirir conocimientos espirituales o psicológicos, no debemos perder de vista que los mejores educadores no son siempre los que tienen un mayor grado en el título de pedagogía. La regla puede ser ni ignorante ni erudito. Los santos no son necesariamente buenos directores espirituales, pero los conocimientos pueden hacerse peligrosos en los espíritus postizos, abstractos, sistemáticos o poco humanos. Algunos encuentran en la ciencia un obstáculo para la dirección espiritual, porque se enredan en sutilezas en vez de dar un juicio o un consejo. En suma, es preciso evitar a la vez todos los daños, los del aprendiz y los del sabio. Hay que evitar el simplismo, pero también la pesadez. Hay que evitar la sutileza, la pretensión, el encumbramiento que da origen a falta de lucidez de espíritu y también muchas veces falta de tiempo. La ciencia tiene que estar al mismo nivel que la vida. De nada sirve saber mucho si no lo vives, y no vas a poder vivir bien si no sabes. Por eso hay que tratar, como digo siempre cuando comenzamos el compendio del catecismo, de conocer la fe que queremos vivir, porque la vida sin conocimiento nos va a impedir tomar decisiones correctas, y el conocimiento que no se hace vida es puramente estéril. A este oyente que nos contaba la dificultad para encontrar director espiritual, le animo a que siga buscándolo. Y si hay que viajar para encontrarse con el director espiritual, pues creo que el esfuerzo valdrá la pena. Ojalá que todas las parroquias tengan sacerdotes preparados, con tiempo, dispuestos a hacer una adecuada dirección espiritual, pero si no lo encuentras al alcance de la mano, muévete. Además, hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación, permiten acceder a personas que quizá no estén geográficamente tan cerca, pero con las que se puede tener un diálogo fluido y una adecuada dirección espiritual. Lo tenemos que dejar aquí porque el tiempo vuela, y no me quiero despedir sin recordaros donde podéis enviar vuestros mensajes: al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar y participar en el programa, y si queréis volveremos a encontrarnos en una nueva emisión del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo.
El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.